Bueno, mira, nosotros venimos conformando mesas interinstitucionales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hay 28 mesas interinstitucionales conformadas, sin contar las que existen binacionales o trinacionales en frontera. Cada una de estas mesas funciona en las provincias y está conformada por los organismos del gobierno provincial, competentes en materia de prevención, en materia de lucha y en materia de asistencia a víctimas de trata, los organismos del Estado Nacional que están presentes en la provincia, los organismos del Poder Judicial, particularmente el Ministerio Público Fiscal, y también los sindicatos que tienen poder de policía, como por ejemplo UATRE, Barra Renatre o alguna CGT regional. Básicamente en esta mesa se tratan planes de capacitación, actividades de visibilización de los canales de denuncia, donde los vecinos y vecinas pueden denunciar. Se trabajan ordenanzas o proyectos de leyes que a escala provincial o a escala municipal sirven para fomentar la inclusión laboral para víctimas de trata, como por ejemplo las leyes que ya se promulgaron en Catamarca, en Chaco, en Salta, o que tienen estado parlamentario en 7 provincias, o los más de 145 ordenanzas que se han sancionado a lo largo y a lo ancho del país, ya sea para establecer cupo laboral o ya sea para difundir obligatoriamente 145 en el territorio de cada municipio. Por lo tanto, estas mesas son muy útiles y particularmente cuando hay alguna emergencia, desaparece algún niño, niña o adolescente, rápidamente se activan los mecanismos de búsqueda, los teléfonos rojos están aceitados, se conecta directamente con el Ministerio Público Fiscal, también con el sistema de búsqueda de personas, y hemos logrado, digamos, a partir de este trabajo en red federal, digamos, extendido territorialmente desde Ushuaia a La Quiaca, hemos logrado evitar muchas situaciones de trata, que sobre todo hoy acontece mucho en el ámbito virtual, ¿no? Muchos jóvenes son engañados, digamos, con ofrecimientos laborales falsos a través de las distintas redes virtuales o con supuestos enamoramientos que después terminan en la boca del lobo. Y bueno, frente a eso, la colaboración de migraciones, NRT, el sistema de búsqueda de personas, las áreas de trata de las policías provinciales, también federales. Bueno, en fin, todo esto trabajando mancomunadamente es mucho más rápido, mucho más eficaz poder tener buenos resultados. Así que estamos bastante satisfechos con el trabajo de estas mesas que funcionan una vez por mes, mes y medio aproximadamente, y que bueno, que ya están produciendo, digamos, hechos importantes. Por ejemplo, en Catamarca la semana pasada se juntaron 1.200 docentes autorizados por el Ministerio de Educación para ir a un curso sobre trata y grooming y sobre indicios de explotación sexual y laboral. Vinieron de toda la provincia y recibieron una capacitación, digamos, para poder llevar después a las aulas. Bueno, en fin, esto va generando de alguna manera una conciencia social, una conciencia de comunidad organizada, que bueno, que reacciona eficazmente cuando hay que combatir este delito, que es un delito complejo, es un delito de bandas de crimen organizado y por lo tanto que no la podemos enfrentar aisladamente cada uno por su cuenta, ¿no?
Totalmente. Tenemos entendido que, bueno, a raíz de todo este trabajo, se rescataron alrededor de 3.400 personas víctimas de la trata o del trabajo esclavo en nuestro país, ¿no?
Sí, entre el 2020 y hasta fines del 2022 son 3.523, para ser más exacto, de las cuales unas 1.200 provienen de inspecciones seguidas de allanamientos en el ámbito de la explotación rural, y el resto de alguna manera se dividen en porcentajes más o menos similares entre explotación sexual y explotación laboral. Y un fenómeno que está creciendo bastante, que tiene que ver con las organizaciones coercitivas, o sea, pseudo organizaciones religiosas o pseudo organizaciones filosóficas o pseudo comunidades terapéuticas que esconden en realidad sectas con fines de explotación. Ustedes habrán visto en los medios el caso del Templo de Filadelfia, el caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, el caso de varias iglesias truchas, digamos, que en realidad escondían fines de explotación sexual o de explotación laboral, el caso de comunidades terapéuticas que fueron allanadas, particularmente en la provincia de Buenos Aires, aunque también recuerdo en Entre Ríos, donde en realidad se explotaban los pibes, digamos, laboralmente. Bueno, en fin, está creciendo bastante, de alguna manera, una clandestinización del delito a través de organizaciones coercitivas, por un lado, y por otro lado también está creciendo la captación, el ofrecimiento, digamos, a través de las vías virtuales. Esto hace que tengamos que actuar mucho más en red y tener que estar mucho más atentos, porque muchas veces la víctima viaja al infierno sin saberlo, y piensa que va a buscar un trabajo mejor, o piensa que se va a encontrar con el novio y se va a encontrar con una, va a ir a la boca del lobo. Con lo cual es muy importante, de alguna manera, visibilizar masivamente los canales de denuncia, hacer conciencia, hacer docencia sobre el uso responsable de las redes sociales, trabajar mucho con niños, niñas y adolescentes al respecto. Es un trabajo que tenemos que hacer comunitariamente para que pueda tener éxito.
Vamos a recordar que estamos dialogando con Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Muy buenas tardes, Augusto Venturo, desde Radio Nacional Santiago del Estero. Un gusto que esté compartiendo su tiempo con todas y todos nosotros. Bueno, yo dos consultitas tenía para hacerle. La primera de ellas es ¿cómo se activan los protocolos en caso de la desaparición de una persona, ¿no? En respecto a la trata. Y la otra es, ¿cuáles son los indicios de tratas de personas para que uno pueda identificarlos?
Bueno, vamos por partes. Primero, cuando desaparece una persona, lo primero que hay que hacer es llamar al 145 para que inmediatamente tome manos en el, digamos, en el, para que inmediatamente intervenga la Fiscalía Antitrata Nacional, que la PROTE, la Procuraduría de Trata y Delitos Extorsivos, que inmediatamente se comunica con todos los organismos federales para poder buscar a esa persona. También, obviamente, el 911 y también el CIFEBU, aunque esto lo hace la PROTEX también, pero no está de más. El CIFEBU es el sistema de búsqueda de personas, y a través de que se activan esos dos mecanismos, ya se ponen en movimiento todos los organismos federales que pueden buscar a una persona. Tanto agentes de aduana, como de migraciones, como de CNRT, etcétera, etcétera. Bueno, y esto hace que de alguna manera se la busque en todo el territorio nacional. Nunca, siempre hay que, digamos, radicar la denuncia ante el 145, ante cualquier caso de desaparición. Así sea un caso donde después se demuestre que en realidad este adolescente se había peleado con los padres y estaba escondido a la vuelta de la casa. Siempre hay que prever lo peor, digamos, y poner todos los mecanismos federales para buscar a esa persona. Y después, bueno, más vale que nos equivoquemos por hacer de más y no por hacer de menos, como ya ocurrió en una provincia donde tuvimos que lamentar la desaparición de una chiquita durante muchos meses que nunca más se la encontró. Me refiero a Guadalupe, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y respecto
¿qué provincias
lo segundo que me preguntaba, vinculado al tema indicios, bueno, la población ya conoce los indicios de explotación sexual, ofertas laborales falsas, novios falsos, que en realidad los que están buscando es reducir a una persona a la servidumbre sexual. Cualquier, digamos, situación de explotación sexual por cuenta ajena es delito, pero bueno, esa explotación por cuenta ajena puede ser diferente grado de delito. Puede ser proxenetismo, que es delito, obviamente, pero también puede ser trata. O sea, también puede ser la captación mediante engaño, el traslado de un lugar a otro para reducir a la servidumbre sexual a una persona. En el caso de la trata laboral, en esto hay menos docencia y es donde más estamos insistiendo. Hay tres parámetros básicos para poder establecer si vos estás en presencia de una situación de trabajo forzado o trata laboral, o estás en presencia simplemente de una cuestión de trabajo informal, por decirlo de algún modo. Y estos tienen que ver con la jornada, tienen que ver con el salario y tienen que ver con las condiciones. Con la jornada, cuando vos tenés una persona que trabaja más del máximo legal permitido, que son 12 horas, ya empezás a sospechar. Y cuando además trabaja 7 días consecutivos, no tiene feriado, no tiene franco, obviamente eso también se forma parte de alguna manera de la rareza de la jornada. Con respecto al salario, si está cobrando menos del salario mínimo vital y móvil, ya es un segundo indicio. Y además, si las condiciones de trabajo, o sea, falta ropa de trabajo, condiciones de higiene y seguridad, viven en condiciones espantosas, si se dan dos de esas tres condiciones, ya estamos frente a una cuestión penal y no una cuestión meramente laboral. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, son indicios bastante claros y concretos y son los que establece la Organización Internacional del Trabajo y también nuestra legislación.
Bien, la última preguntita le hago y le doy paso a mis compañeros y compañeras. ¿Hay provincias donde se registre mayor trata de personas?
A ver, en realidad nosotros hemos recibido en estos años, desde el 2020 a la fecha, denuncias de las 24 jurisdicciones del país. Hay, de alguna manera, algunas que tienen más, otras que tienen menos, pero también es cierto que hay algunas provincias que tienen una actividad inspectiva mucho más activa, por lo tanto van al encuentro y obviamente encuentran, y otras que tienen una actividad inspectiva menor, por lo tanto no se puede decir categóricamente esta provincia, porque tiene más víctimas, es una provincia que de alguna manera registre mayor grado de explotación, porque por ahí en todo caso puede registrar mayor grado de descubrimiento a partir de que se combinan las denuncias al 145 con una actividad judicial inspectiva bastante grande. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que hay cerca de 100.000 personas que se trasladan entre septiembre y marzo desde el norte grande, de alguna manera, a buscar trabajo a la zona centro, a la zona de la Patagonia o al interior de la provincia de Buenos Aires, y en muchos casos son engañados respecto a las condiciones laborales, al salario, a la jornada, y ahí tenemos que rescatar muchísimo. Casi el 50% de las víctimas que se rescatan anualmente tienen que ver con la explotación laboral en el ámbito rural, y muchos están vinculados al mal llamado trabajo golondrina, que en realidad es trabajo temporario y en realidad tiene un convenio específico, digamos, que los empresarios tendrían que cumplir y acatar.
Gustavo Vera, Gabriela de Champa de Radio Nacional, te saluda. Bueno, estuviste hace como 2 semanas o un poco más, si bien no lo recuerdo, acá en la ciudad de La Quiaca. Estuviste trabajando con la Municipalidad de La Quiaca y otras fuerzas de seguridad en esta mesa de trabajo. Mi consulta es, bueno, si fueron o realizaron los últimos avances, o cuáles son los últimos avances de la lucha contra la trata y qué arrojó esta mesa de trabajo.
Bueno, muy interesante lo que me preguntás, porque justamente ayer estuvimos trabajando con las autoridades del gobierno de Bolivia. Estamos trabajando la firma de un convenio que será de cooperación directamente en esta mesa de trabajo que hemos empezado a conformar en la frontera de La Quiaca con Villazón y Yacuiba. Se van a integrar de alguna manera autoridades máximas del gobierno boliviano en materia de lucha contra la trata. Hemos tenido rescate de ciudadanos bolivianos, hemos tenido en los últimos 3 años alrededor del 10% del total de las víctimas rescatadas, 387, una cifra muy pequeña por referencia a años anteriores, y esto tiene que ver con que nuestro peso está mucho más devaluado respecto al dólar que el peso boliviano respecto al dólar, y obviamente las redes de trata siempre siguen la ruta del dinero. Naturalmente hoy no es negocio, entre comillas, para una red de trata, hoy no puede engañar de alguna manera a un ciudadano boliviano y traerlo al argentino diciéndole que va a tener prosperidad, porque de hecho la situación económica en este momento en Bolivia es mejor que la que hay en la Argentina. Por lo tanto, hemos tenido una situación inversa, hemos tenido que rescatar víctimas argentinas en Bolivia. Recuerdo casos de rescate que hemos tenido en Potosí, en La Paz, en El Alto, en Sucre, cosas que antes no ocurrían, digamos que ocurrían al revés, cuando de alguna manera el peso argentino era fuerte respecto al dólar. Por lo tanto, vos siempre tenés que analizar los movimientos de la red de trata en función de la ruta del dinero y en función del nivel de ganancia que obtienen. En este momento, si bien hay explotación de ciudadanos bolivianos en Argentina, la mayoría de los rescates que han ocurrido no son de personas que recién llegaron, sino que ya estaban trabajando en Argentina, en la cebolla, o en la horticultura, o en talleres clandestinos, pero no en la cantidad o en los volúmenes que teníamos años atrás, que vos recordarás que eran muchísimo más grandes. Por lo tanto, de cualquier modo, siempre en la frontera es un lugar de riesgo, porque la trata siempre va acompañado del tráfico, siempre va acompañado de la captación, del engaño y del traslado, y el traslado siempre opera habitualmente en las fronteras, así que tengamos una mesa de trabajo binacional, tanto en La Quiaca y Villazón, como la que estamos por conformar en Orán y Bermejo, me parece que es sumamente importante para poder de alguna manera atacar a tiempo este delito.
Gustavo, bueno, hablando de esta situación que se vive en la frontera, me decís que hay una situación inversa. ¿Qué edad son aproximadamente las víctimas que tienen un porcentaje de captación?
Mirá, nosotros hemos tenido varios casos. Tuvimos el caso de un joven que había desaparecido, digamos, desde Mendoza, que era un ciudadano boliviano, un menor, y lo pudimos encontrar a tiempo a partir de este trabajo interinstitucional. tuvimos casos de jóvenes argentinas, una de 14 años que detuvimos el microtiempo que viajaba hacia Bolivia, otra de 19 que también pudimos detener el microtiempo. Después tuvimos unas 5 o 6 personas que rescatamos el año pasado, creo que de un prostíbulo de Potosí. Pero por eso te digo, hemos tenido mucho más casos de argentinas explotadas en Bolivia que de bolivianos en Argentina, o en todo caso, los bolivianos que hemos descubierto que están explotados en la Argentina, habitualmente no eran de reciente llegada, sino que ya estaban viviendo acá. ¿Se entiende? Que por razones de ignorancia del convenio colectivo, de las leyes, o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, los patrones los explotaban y habitualmente tenían que ver con la explotación laboral. Pero bueno, esto lo vamos a ir clarificando muchísimo más en la medida que vayamos, digamos, mejorando la puntería, la colaboración y la cooperación entre ambos países. Y bueno, lo que sí es auspicioso es que por primera vez Argentina y Bolivia están realmente con los teléfonos rojos funcionando. O sea, si en este momento vos tenés una situación de emergencia entre Bolivia y Argentina por un caso de trata, rápidamente los funcionarios más competentes de cada organismo se comunican entre sí y tratan de poner lo mejor que puede poner cada estado para tratar de resolver.
Lo escuchaba atentamente y bueno, Jujuy es una provincia de frontera, ¿no? Y teniendo en cuenta que la trata es el tercer delito más rentable, en Jujuy se hizo una denuncia de trabajadores, ¿no? A una minera por el tema de trata. ¿Cómo avanza ese caso en la justicia?
Bueno, esa causa la tiene el fiscal Zurueta, han declarado varios trabajadores, que han de alguna manera manifestado la situación en la que eran explotados. La causa va lento, no te voy a mentir, tenemos algunas discusiones con la fiscalía al respecto. Ha habido otras causas también de explotación en el tabaco, si mal no recuerdo, y otras en otras áreas de alguna manera también del ámbito rural. Hemos tenido también varias de explotación sexual, pero bueno, también hemos tenido avances. Hay una víctima, por ejemplo, que ha sido reducida a servidumbre durante muchos años, que tuvo patrocinio jurídico del Ministerio Público de la Defensa y ahora va a tener derecho a la reparación. Hubo varios rescates de víctimas de explotación sexual que se está haciendo un seguimiento y restitución de derechos a través de los programas de los que dispone el gobierno nacional. Y bueno, y el gobierno de la provincia ha facilitado a través de un convenio que se firmó a fin de año, que el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo de la provincia, que dirige el doctor Gaspar Santillán, nos convoque o convoque al comité cada vez que hay una inspección en donde se sospecha que puede haber una situación de explotación laboral. Esto es un paso auspicioso porque significa que han abierto las puertas para que el comité pueda participar y obviamente pueda intervenir de alguna manera, a veces con Renate, con Guatre, digamos, y si hay una situación efectivamente de explotación, poder convocar de alguna manera al 145 y a que intervengan los jueces respectivos.
Y en cuanto a las empresas, tengo entendido que era una chino-canadiense, ¿no?, que estaba denunciada.
Sí, Exar era. Sí, claramente era. Lo que pasa es que Exar ahí tiene un montón de contratadas y terciarizadas, ¿me explico? No recuerdo ahora de memoria, pero era una empresa terciarizada por las multinacionales que dirigen ahí la producción de litio. ¿Sí?
Vera, mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Una provincia que, como todas las del NOA, tienen lamentablemente un alto índice, ¿no?, de este tipo de delitos. Hay que celebrar de alguna manera que entre los años 2012 y 2022 se dictaron casi 470 sentencias condenatorias. Decía que la zona norte, la del NOA y el NEA de nuestro país, son las provincias que en los que hay más casos de víctimas de trata. Y quiero antes de hacerle la pregunta, la semana pasada, el 12 de abril, en Salvador Massa, localidad que está en la frontera, ¿sí?, con Bolivia, con Yacuiba, denunciaron el secuestro de una menor de 14 años que luego fue encontrada en Bolivia, en Tarija. 14 años esta menor. Justamente recordaba este caso cuando usted decía, bueno, Bolivia y Argentina están trabajando de manera conjunta y esto lo que hace es que podamos actuar rápidamente en equipo y encontrar a estas posibles víctimas.
Sí, efectivamente. Antes, cuando había desaparición de un lado o del otro, no había mucho diálogo, no se encontraban los teléfonos adecuados, y a pesar de que había un convenio de cooperación firmado del 2015, nunca se lo implementó. Ahora hay una voluntad efectiva del gobierno de Bolivia y del gobierno de Argentina de avanzar, y bueno, y esto se nota, digamos, ahí por lo menos ponen todo a disposición, y en los próximos días, de paso te estoy avisando, en el transcurso del mes de mayo se va a realizar, se va a lanzar de alguna manera la mesa binacional en Orán, Aguas Blancas, Bermejo, que tiene que ver con el norte de Salta. También hay que resaltar que en Salta se ha votado una ley de inclusión laboral para víctimas de trata. A instancias, ahí el vicegobernador Marocco tuvo bastante que ver. También hay que mencionar que hay muchas sentencias judiciales firmes y juicios que avanzan rápido a partir del sistema acusatorio que rige en Salta, pero es cierto que el norte de Salta en este momento, con las comunidades originarias, con la población de Aguaray, Tartagal, Mosconi, Orán, etcétera, hay mucho trabajo por hacer. Por eso, además de una mesa interinstitucional que tenemos en la provincia de Salta, también tenemos otra en Orán, y además nuestra delegada, la delegada del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en Salta, está en Orán, o sea, está físicamente en Orán, o sea, el centro de su trabajo es básicamente el norte, donde sabemos que ahí está el trabajo más intenso, ¿no?
Así es, así es. Y la última de mi parte, luego del hallazgo de esta menor de 14 años en el vecino país de Bolivia, claro, uno se pregunta, pero ¿cómo hacen para trasladarlas tantos kilómetros en el transporte? A veces uno tiene la sensación de que fallan justamente los controles en este sentido. Digo, ¿qué pasa o qué es lo que debería pasar una vez que se detecta a la menor o a la víctima de trata de personas? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el protocolo para traerla al país? ¿Y qué es lo que pasa dentro ya del país?
Bueno, el protocolo para traerlo al país se establece a través de rápido contacto entre el comité encargado de ahí de lucha contra la trata, los organismos competentes, en este caso de Bolivia, toman contacto inmediatamente con su cancillería hace contacto con la nuestra, y a su vez con el Ministerio Público Fiscal y con el Programa Nacional de Rescate, y se procede, digamos, al traslado. Esto se hace relativamente rápido. Funciona, está bastante aceptado, digamos, ese mecanismo. Por ahí lo que no estaba tan aceptado era la búsqueda temprana. La búsqueda temprana significa, bueno, cuando desaparece empezar a actuar y empezar a buscar. Esto es lo que yo quiero decir, que lo que de alguna manera lo que hoy está un poquito más potenciado que años anteriores. Cuando ya te encontrabas con el hecho consumado, después el mecanismo funcionaba rápido. El tema es que, ¿cómo hacemos para evitar, por ejemplo, que estas situaciones ocurran? Yo te doy ejemplos concretos. Mira, una joven de 14 años había sido engañada con la propuesta de ir a trabajar en una especie de salón de belleza, era de las inmediaciones de Mar del Plata, de la zona de Batán, y la fue a buscar un otro joven de 22 años mayor, desde Bolivia, después de engañarle y después de hacerle cuenta al novio y la promesa de un mejor futuro, y se la llevaba clandestinamente. Bueno, a partir de una denuncia, rápidamente pudimos actuar y parar el micro en Santa Fe. Ocurrió otro caso con una mujer mayor, de 19 años en este caso, joven, que también era engañada y que viajaba sola, le habían mandado el pasaje por transferencia electrónica, desde la localidad de La Valle, Mendoza, hacia Bolivia. Pudimos parar el micro en Tucumán. Ahora, ¿por qué pudimos actuar a tiempo? Porque la comunidad tenía los canales de denuncia, porque rápidamente hicimos tomar parte de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que chequeó y peinó todos los micros y rápidamente localizó a la persona que estábamos buscando. Bueno, situaciones como esa tenemos muchas. No salen en los diarios porque, naturalmente, cuando se evita una situación de trata no es noticia. Pero hay muchísimas situaciones que hemos logrado evitar de este modo. No sé si me explico.
Sabíamos también que estuviste trabajando en la provincia de Formosa, yo no recuerdo si el 30 de marzo, hace muy poquito tiempo, ¿sí? Una mesa interinstitucional.
Estamos preparando un convenio de cooperación con el gobierno de Paraguay. Nos vamos a reunir próximamente. Sé que el 28 de abril hay una reunión preparatoria en Clorinda, donde se juntan varios organismos. También hay una mesa interinstitucional en Las Lomitas. Ahí está trabajando, de hecho, también nuestra delegada de Formosa tiene su sede física en Clorinda, y está entre Clorinda y Las Lomitas atajando todos los problemas que están ocurriendo, digamos, en la zona fronteriza, ¿no? Pero sí, estamos trabajando ahí también con la idea de generar un convenio de cooperación binacional y una mesa de trabajo permanente en la zona, es una frontera seca y donde están ocurriendo muchísimas situaciones de trata express. O sea, personas que trasladan de una frontera a la otra, las explotan, las vuelven a trasladar. Bueno, muchas situaciones que tenemos que empezar a tratar de combatir mancomunadamente con los hermanos de Paraguay.
Claro, me parece muy bien, claro, en Las Lomitas también se está trabajando con esto, hay un acompañamiento muy fuerte prácticamente casi toda la provincia. Escuché hablar de este programa nacional y a mí me encantaría que vos le comentes a la audiencia, aquellos que te están escuchando y que de alguna manera quizás lo están sufriendo porque, hablando de la esclavitud laboral específicamente también, que es muy bueno poder hablar de esto. Y hay gente que va por algún motivo a algún otro lugar con una promesa y esa promesa no se cumple, pero no quiere salir del lugar porque volver al territorio, o sea, a tu zona, a tu lugar nuevamente y no tener trabajo. Bueno, sabemos que hay un programa del Gobierno Nacional que acompaña todo esto.
El programa ha sido un ejemplo bastante virtuoso de la provincia de Formosa. Primero, a ver, cuando una persona rescatada, inicialmente la contiene el programa rescate, hasta la primera declaración testimonial y luego derivada al punto focal de su provincia respectiva. Ahora, el punto focal cuenta con 5 herramientas simultáneas de medidas nacionales para poder de alguna manera acompañar en la asistencia inmediata a la víctima. Primero, está el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es un programa equivalente a una ayuda, equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses. Después está el programa Restituir, que no es incompatible con el Acompañar, que es del Ministerio de Desarrollo Social, en la mitad de un salario mínimo vital y móvil, pero durante 1 año y medio. Después está la prestación por explotación laboral, que da RENATRE, cuando sos rescatado de un lugar de explotación del ámbito rural. Después tenés derecho al acompañamiento terapéutico a través de la Dirección de Salud Mental de la Nación, que coordina con las provincias. Y también tenés derecho a patrocinio jurídico inmediato a través del Ministerio Público de la Defensa. Pero estos son todas medidas de corto plazo. Lo más interesante es que hay un programa en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación de inclusión y capacitación laboral, donde las víctimas se incorporan durante 1 año, se capacitan en oficio, el Ministerio de Trabajo les paga un salario y al final de ese año tienen que promover su inclusión laboral. Hemos tenido una experiencia linda en Formosa de una compañera que era víctima de explotación sexual, donde, digamos, luego de que fue asistida con estos programas que te mencionaba, integró el programa de inclusión y capacitación laboral durante 1 año y al final del año fue incorporada en uno de los municipios que Formosa votó un cupo de reinserción laboral y le dio un trabajo, digamos, digno bajo el convenio colectivo de trabajo. Ahí tenemos un final feliz, de alguna manera, de un circuito de acompañamiento que ayuda a reconstruir un horizonte de vida. Justamente nuestra principal obsesión como comité es evitar que las víctimas sean revictimizadas. De nada sirve rescatar a las víctimas y después cuando llegan a su provincia respectiva vuelven a caer en una situación de vulnerabilidad extrema. O te voy a dar otro caso. Una de las víctimas mayores del caso este que salió en televisión, el caso donde aparecía uno de Gran Hermano y era una red que explotaba niños y los explotaba y los prostituía desde Misiones a Buenos Aires, todos lo habrán seguido en el norte grande, digamos, esta noticia. Bueno, el mayor, digamos, que declaró que era el que conocía toda la secuencia, digamos, se le otorgó una casa desde el Instituto Provincial de la Vivienda de Misiones, se lo integró al programa de inclusión y capacitación laboral y se le brindó el programa de acompañamiento terapéutico. Y esto le dio más seguridad para poder de alguna manera declarar y para poder de alguna manera ayudar a que rescatáramos otras víctimas en el marco de esa misma causa, ¿sí? Por supuesto, los menores están en contacto con los organismos de minoridad que tienen su protocolo respectivo. En eso el comité no tiene incumbencia. Ahí tiene incumbencia la CENAF y otros organismos que tienen que ver con minoridad. Pero lo que te quiero decir es que hoy hay herramientas concretas que permiten de alguna manera que la víctima, cuando es rescatada, no vea que lo que viene es la nada. Lo que viene es un plan, de alguna manera, para ayudar a reconstruir su horizonte de vida. Y bueno, hemos dado un paso adelante, se lo quería mencionar al colega de Santiago del Estero que recién me preguntó. Bueno, hay que agradecer muchísimo al gobierno de Santiago, que fue el primero que empezó a otorgar viviendas en el marco del programa de soluciones habitacionales para víctimas de trata. Y también el de Catamarca, ahora está por otorgar viviendas, lo mismo que el de Misiones, lo mismo que ha hecho el de Formosa. Y esto de alguna manera, bueno, garantizando acceso al trabajo, acceso a la vivienda y acompañamiento terapéutico, estamos sentando los 3 pilares de la reconstrucción de la dignidad humana, un poquito de la reconstrucción de la dignidad humana, que han perdido gravemente a partir de este horroroso delito, ¿no?
Muy bien, la verdad que sí, Gustavo Vera, queremos agradecerte. Sí, esta persona que vos mencionabas está trabajando actualmente en una huerta municipal aquí en la provincia de Formosa, ¿eh? Queremos agradecerte por realmente por estos minutos, por toda la información de un tema muy importante y saber sobre todas las cosas de que hay organizaciones, instituciones y un Estado Nacional presente, un Estado Nacional que articula políticas en este sentido con todas las provincias. Y queríamos destacar sobre todas estas cosas, ¿no? Las políticas públicas, el accionar y todo el trabajo que conlleva un tema muy importante como lo es la trata y la explotación de personas, ¿no? Así que queremos agradecerte por estos minutos y por esta entrevista aquí en el aire de la Radio Pública Norte Grande.
Sí, dos cosas. Primero, agradecerles a ustedes por la nota y segundo, mencionarles que la Argentina desde el 2020 está en la máxima categoría en las evaluaciones internacionales después de país que hace esfuerzos en materia de lucha contra la trata. Somos 3 países latinoamericanos sobre 188, Colombia, Chile y Argentina. Argentina es uno de los más destacados, y sobre todo durante la pandemia. Y en segundo lugar, reconocer de alguna manera el trabajo, el inmenso trabajo federal que nuestras compañeras y compañeros realizan, que va a ser reconocido el próximo 9 de mayo en la Casa Rosada, cuando sean recibidos por el jefe de gabinete Agustín Rossi. Nada, simplemente mencionarles esto y un saludo a todos mis compañeros y compañeras del Norte Grande, que están haciendo un trabajo inmenso ahí.